Lucía Chilebroste, y este año donde se propone contarnos la historia de la cultura a través de la historia del ballet, el ballet y su contexto, la cultura y su contexto, nada menos que la Revolución Francesa, en este caso, y el neoclasicismo.
Sí, escucharán esta música tan dulce, tan suave, contraria quizás a lo que imaginamos como la Revolución Francesa, pues estamos escuchando el vals de la firma de Cardet, un ballet que se estrenó precisamente unos 10 días antes del estallido de la Revolución Francesa. Sí, ahí, justito.
Esto escucharon 10 días antes, en 1789.
En 1789. Pero bueno, vamos a ubicarnos un poquito más atrás, en la Francia de 1780, una Francia que está entrando en la Revolución, donde por supuesto que los ánimos están como muy caldeados, donde hay un gran cuestionamiento a la autoridad en todos los ámbitos y donde Francia está por explotar, más o menos. Y bueno, y la Ópera de París, que era la sede del ballet y además como uno de los símbolos máximos de la monarquía, recordemos que fue creada por el mismísimo Luis XIV, naturalmente no va a quedar afuera de esta situación. Y para contarles, para reflejar esta situación, hay una anécdota que a mí me encanta siempre, como los clases o los cursos, me encanta contarla porque me parece como muy representativa, y es que ya en la época de Luis XVI, recordemos que Luis XIV había creado el ballet, que le encantaba bailar, era como re fan, ya Luis XVI no, era como más pachorro, le aburría ir, su palco estaba siempre vacío, no bailaba ni ahí, era medio pasadito además, y no le gustaba el ballet. Entonces también, como en esta corte tan snob, si el rey no le da bolilla, el ballet también empieza como de cierta manera a perder un poco ese papel que tenía. Y empiezan a haber también ideas de denuncias, de insubordinación dentro de los artistas. Artistas que comienzan a pedir más participación y que al principio se las dan, pero parece que por un tema de egos, de que todos querían ellos mismos, los cantantes, cantar ellos, los bailarines ser ellos, hay como todo un problema y después se le van quitando esos mínimos derechos que se fueron dando en esa década anterior y comienza ahí sí como una tensión entre los bailarines y la dirección del teatro. Comienzan a ser tantas las críticas o los enfrentamientos que los bailarines empiezan a negar a bailar algunos roles, y a ir a algunas funciones, presentan licencia médica, cantan que están enfermos cuando en verdad no están y que se muestran abiertamente en restaurantes por ahí, pero ellos dicen que están enfermos. Si no les gustaba un ballet, rompían los trajes. Y a tal grado lleva a la situación que, bueno, que empiezan, ¿cuál es la medida que toman? Les empiezan a poner multas y los empiezan a llevar a la cárcel. Y de la cárcel, escoltados, los llevan hasta el camarín, de ahí al escenario, y después del escenario los vuelven a llevar a la cárcel a los bailarines.
Cumplan con su actuación, pero vuelven a cárcel.
Claro, ustedes no se van a quedar sin hacer lo que nosotros queremos, pero vuelven para allá. Y dentro de este clima, que pensemos que no es el ideal, hay un hecho en el que en 1782, la mismísima María Antonieta, reina de Francia, le pide personalmente a un gran bailarín como el preferido del momento, Augusto Bestris, que bailara para un mandatario que llegaba a la corte. Augusto Bestris, bueno, que era como la estrella en ese momento, se niega a bailar para María Antonieta. Y eso, dijo que estaba enfermo, cantó, presentó licencia médica y dijo que no podía. Y eso era algo inaudito, era como una ofensa total a la monarca y a su autoridad. Era como que no se podía creer que alguien le negara algo a María Antonieta. Se generó un alboroto en París, dibujos, panfletos, a favor y en contra. Los que decían, vamos, lo bancaban a Bestris, y los que decían que eso no podía ser. Su padre, que era el gran Gaetano Bestris, un gran bailarín, también como convenciendo al hijo. El padre además era como super monarca. ¿Cómo te vas a poner en esto? La cuestión que no hubo caso, él que no, y no bailó. Estuvo preso un tiempo y todavía cuando el padre le sigue insistiendo que por favor que reconsidere, él no solo no reconsidera, sino que dice, si yo no voy a pedir perdón, yo no voy a bailar, y si no, me voy de la Ópera de París, lo que se vio como un insulto mayor. Bueno, el asunto derivó al punto de que después María Antonieta se metió en otro lío. Y bueno, y como que finalmente dijo, que lo liberen, lo liberaron y siguió bailando. Pero todo esto entonces para mostrar cómo
había revuelo en el ballet, en la Ópera de París, y desafió a la autoridad, desafió a María Antonieta.
Desafió, claro, a la autoridad como más directa, y eso se puso como muy caldeado. esto tiene como, como resolución que cuando él vuelve finalmente a bailar, cuando lo liberan y va a bailar, la ópera se llenó de gente y ahí sí, cuando sale a bailar, se incendia como una la lucha entre los que los defienden y lo aplauden y lo vitorean por su enfrentamiento y los monárquicos que le empiezan a tirar tomates, que le grite que se ponga de rodillas, que él tiene que ponerse de rodillas, hasta le tiran piedras y finalmente, bueno, tiene que intervenir la... la policía, porque si no...
Lindo.
Lindo, estaba agarradita la cosa.
Estaba previo a la revolución.
Dos días antes de que se tome la famosa Bastilla, dos días antes del famoso 14 de julio de 1789, va un grupo de personas a tomar la ópera de París, antes de la ópera, antes de la Bastilla. Si bien no logran, no se toma la institución, sí se logra como poner un acuerdo que tienen que ser los artistas los que tienen que estar como al mando de esa institución y que eso no puede ser más lo que era como esa institución que servía a la élite, a la monarquía, que era ociosa, corrupta y que debía servir a las clases más pobres de ciudadanos decentes. Y esto se genera tal repercusión que hasta la propia Asamblea General, recordemos que es la que va como tomando las decisiones, que plantean algo así como, bueno, y entonces, si la nobleza va a renunciar a sus privilegios, ¿qué va a pasar con la ópera?
La ópera de París en ebullición y unos días antes la toma de la ópera, antes de la toma de la Bastilla, que termina con una especie de acuerdo ahí. Bailemos para la gente, ¿no? Y no solo para los nobles y la
claro, realeza. Como, y ya ahí ya va a empezar, o ahí ya vemos cómo lo que va a proponer la revolución, la ópera se va a adherir a estas nuevas ideas. La ópera va a agarrar por ese camino. Pero bueno, pensemos un poquito que la Revolución Francesa fue una revolución que propuso cambios muy, pero muy, muy profundos, que van muchísimo más allá de lo político y del mundo de las ideas, y que en esta revolución, que a su vez fue tan larga y tan cambiante, porque iban cambiando las olas y las corrientes más hacia la izquierda, más hacia el centro, hasta que después van a terminar con Napoleón, estos revolucionarios se ven a sí mismos como revolucionarios. Y insisto en esto porque a veces hay movimientos en el cual los revolucionarios, los que llevan adelante los cambios, en su momento no se dan cuenta de la trascendencia histórica que van a tener, pero estos no, estos estaban como convencidos y ellos hasta ellos mismos, según dice el gran historiador Gombrich, dice que les gustaba sentirse como griegos y romanos vueltos a nacer y que iban a tener esa Grecia, sobre todo con esa cuestión de democracia, de razón, de esa ciudad ideal, y ellos mismos como llevando esto, esta idea de esa antigüedad clásica. Y esto se va a llevar a la danza y se va a llevar al arte en general. Pero bueno, pero esa idea de volver a Grecia y a esa idea donde somos todos iguales va muy en contra de lo que es la ópera de París, que en ese momento, como decíamos, era el símbolo de la monarquía, de la corrupción y todo eso. Entonces la ópera se ve como en esa disyuntiva que si no toma decisiones, si no vira en su decisión, va a caer. Y acá aparece un personaje que es clave para la historia de la danza en París o de la ópera de París, que es Gardel.
¿Cómo se llama?
Que te sabe Gardel. Bueno,
en Francia,
Gardel.
Ojo.
En Francia,
el Gardel. El tatarabuelo. No, no.
Se escribe igual que nuestro Gardel, pero no es nuestro Gardel. Este es Pierre Gardel, que a su vez es hermano de otro que había sido antes director, que es Maximilien Gardel, que además él es director durante 40 años. O sea que él estuvo durante la época de la Revolución, pasó todos los periodos, pasó Robespierre, pasó después Napoleón, vino con la Restauración. Él se ve que tenía una cintura que se iba como adaptando.
Era Gardel de la ópera.
A lo que había, él toda la iba como...
Scioli está bien, sí.
Todo lo iba como surfeando. Pero bueno, ¿qué va a hacer entonces este Gardel? Vas a seguir como con la... o va a llevar el teatro, va a llevar las producciones que el teatro proponía a estos ideales que esta revolución quería. Porque además el cambio que se va a dar en el mundo del arte es como importantísimo en este periodo. Y acá influye mucho dos descubrimientos arqueológicos que fueron los descubrimientos de las ruinas de Pompeya y de Herculano, que cuando vemos hoy las imágenes de Pompeya, todo eso se descubre en este momento y va a llevar a que haya como una fascinación por esa antigüedad clásica. Y va a hacer que los europeos mueran por eso. También aparece un libro muy famoso, el Tratado de John Winckelmann sobre la antigüedad, que vuelve, hace que esa Europa, que había sido tan barroca y que iba como con otras referencias, va a buscar lo simple, lo sobrio, lo mesurado y tomando siempre como la antigüedad clásica. Y uno dice, ¿y por qué estas ruinas son la inspiración cuando tenían a Grecia? Bueno, Grecia estaba ocupada, entonces no hay un conocimiento de todo lo que hay en Grecia como después sí se llegó a descubrir. Entonces, bueno, se da toda esta fascinación por todo ese mundo antiguo, un mundo que se va a ver como no contaminado, como muy simple, y se va a buscar de cierta manera volver a esas formas verdaderas y surgir y buscar que surja como esa nueva Atenas, como una ciudad y como la defensa de la razón, ¿no? Y la Revolución Francesa, bueno, tomando este modelo de simplicidad y sobriedad, va a hacer que el ballet vaya también acá. Estamos en el periodo que se llama neoclasicismo, por si a alguien en algún momento le suena eso. Bueno, es nuevo clasicismo, volver a ese clasicismo.
Pero en esta corriente revolucionaria, donde Gardel, director del teatro, se plegaba todo y se plegaba a la corriente revolucionaria, se une a estos descubrimientos de la antigua Roma y ahí hace una mezcolanza para ir a una nueva expresión del arte, digamos.
Claro, como que el arte en general vuelve a descubrir eso y los diseños de Palladio y como toda la belleza y la simplicidad que hay okay. en lo clásico, ¿por qué nosotros, por qué el barroco, que a su vez era la época de Luis XIV, todo rebuscado, lleno? No, vayamos a lo simple. Entonces, eso viene...
Ese es el neoclasicismo.
Ese es el neoclasicismo. Y a partir de ahí, bueno, empieza como... Bueno, hay un gran pintor neoclásico que quizás varios pueden hacerse imagen en su cabeza, que es Jacques David, que pinta la muerte de Marat, ese Marat que está en la bañera, pinta el juramento de los Horacios, el juramento del juego de pelotas, una imagen que aparece en todos los libros de historias, Napoleón a caballo, porque además este neoclasicismo va a buscar a la historia como un tema. Van a buscarse temas históricos. Recordemos que venimos de periodo donde se busca los temas bíblicos son los que se representan. Ahora se van a buscar hechos históricos de este periodo y a su vez que sean aleccionantes, que den una lección, que enseñen, porque el arte tiene la función también de educar en estas nuevas ideas, que son las que nos interesan. Y los ballets van a ir también por ese lado. Si bien la construcción de cómo se van haciendo las obras es más o menos la misma estructura, la misma forma de como de vodevil, donde se cuentan historias y que fácilmente se van entendiendo, se busca como darle una solemnidad y ese perfume de la revolución. Y que transmitan mensajes acordes a la revolución. Así, por ejemplo, uno de los ballets se llama Ofrendas a la Libertad, otro El Juramento de París, como que en todas estas obras tenía que haber ese mensaje. Pero además sucede algo también importante con el ballet, y es que el ballet, que siempre había sido como un arte confinado o mayoritariamente confinado al teatro o a los palacios, va a comenzar a salir de los palacios y del teatro. Porque durante la Revolución se hacen una gran cantidad de festivales de la Federación, festivales del Ser Supremo, se hacen muchas fiestas abiertas al aire libre, donde la ópera, donde los bailarines de la ópera también participan. Y donde también participa gente del público, que eso también es algo nuevo, que la gente, que sean como grandes manifestaciones donde son... mucha, pero mucha gente bailando. Y en estos festivales también se llevaban estas ideas de libertad, igualdad, fraternidad, y el ballet es parte de eso. Y bueno, y de toda esta...
De todo este combo,
de todo este combo
que quedó para la historia del ballet.
Claro, pasamos de ser el símbolo de la monarquía total a ser un emblema también de la revolución. Bueno, como decíamos, hay diferentes fases de la revolución, después viene Napoleón, que también usa el ballet, todos lo van tomando como referencia. Lo mismo pasa en Rusia, antes de la revolución y después de la revolución, como que todos van usando lo que le sirve de eso. ¿Qué consecuencias queda de todo esto? Quedan muchísimas, pero bueno, como son
algunas,
muchísimas...
Algunas, en titulares, sí.
Sí, hay que elegir algunas y vamos a elegir tres para que son cambios, además, que hasta hoy en día se mantienen. Una es que cambia el público. Y cuando digo el público es, antes el ballet, las obras se hacían ¿para qué? Para que le gustara al rey. Y si al rey le gustaba y a todos los demás le parecía una porquería, no importaba. Okay. Estaba bien, porque al rey le gustaba. Ahora que ya no están las obras, no se hacen para el rey, cambia eso. Y cuando, y bueno, y ahí entra todo otro gran tema que después veremos si es lo que la gente quiere, si lo que los críticos dicen, pero bueno, pero ya no hay una autoridad que es la que va a decir esto sí y esto no, y es la que va a marcar el gusto así, sin otra oposición. Otra consecuencia que queda hasta hoy en día, quien haya ido alguna vez a un ballet o tenga una idea quizás de lo que es el ballet, podrá, quizás en su cabeza se viene la imagen de muchas mujeres bailando de blanco. Lago de los Cisnes, Cascanueces, es lo que se llama un cuerpo de blanco, de un cuerpo de baile de un acto blanco. Muchas mujeres bailando de blanco. Y esta idea de muchas mujeres bailando de blanco viene de esta época de la Revolución, donde principalmente en estos festivales, que había muchísima, pero muchísima gente, solían participar en las obras mujeres vestidas de blanco. Mujeres por lo general vestidas con túnicas tipo griegas, que no bailaban mucho, hacían como ciertos movimientos, pero que eran mujeres que representaban la pureza, la virtud, el sacrificio propio, la libertad, la razón, y que era algo como ceremonial y decorativo. Decía nuestro amigo Gardel, que él no sabía por qué, pero que él, para él a la gente le gustaba más ver a mujeres que a hombres en el escenario. Y que bueno, y que eso después va a hacer que entonces que se instale como esa idea de que los ballets tienen un gran cuerpo de baile femenino. Después el romanticismo, que es lo que vamos a hablar después, ya la instala. Hoy, o casi todos los ballets que se llaman clásicos, tienen un gran cuerpo de baile femenino.
Pero viene la Revolución Francesa.
Pero como que el antecedente se puede marcar acá. No es un cuerpo, no son todas bailarinas, son como más figuras, pero que están todas esas figuras de blanco y que generan como esa cosa de contemplación y admiración. ¿Y cuál es la última consecuencia que elegimos señalar en el día de hoy? Es algo relacionado a la forma de bailar. Y con el triunfo de la Revolución va a cambiar esta forma de bailar. Quizás alguien ve un ballet y dice, ay, son todos bailarines, son todos iguales. Dentro del ballet hay diferentes, o había diferentes. Hoy ya casi todos los bailarines se les exige más que bailen todo. Pero hasta entonces había tres tipos de bailarines y muy categorizados. Lo que se llamaba el bailarín noble, que es el típico bailarín alto, larguilíneo, como todo elegante en sus movimientos, a quien siempre suelen poner de príncipe por sus características. El bailarín que se llama de mi carácter, que puede ser como uno más bajo, más de cuerpo más musculoso, que es el que más hace más piruetas, más saltos, más giros, más acrobático, de cierta manera, pero que quizás de príncipe no es como la imagen ideal que tiene. Y el otro es el bailarín cómico, que por lo general es el que hace, yo qué sé, o de bufón, o esas cosas como más cómicas. Y en estos tres estilos, no es que eran los tres iguales. El estilo noble era el que valía más, era el más importante, el que tenía como los roles principales, que a su vez, bueno, eran como, tenían esa forma de bailar que sin mostrar esfuerzos, con pasos entrelazados, y todo con una serie de movimientos que representaban los códigos de la nobleza. Por ejemplo, al caminar, cuando hace un plié es cuando se doblan apenas las piernas, ¿no? Eso no es solamente hacer un plié, es como mostrar un respeto, una reverencia. Cuanto más profundo el plié, mayor como el respeto hacia la persona, como que representaban los códigos de la nobleza. Y el otro estilo, el de mi carácter, que es el virtuoso, el saltarín, el que no es tan elegante, sino que es más informal, es algo que era como más considerado como más terrajongo, como que esto no es noble, este más, no están así. ¿Y qué va a pasar a partir de la Revolución? Como el otro estilo, como el estilo noble, están asociados a la nobleza, se va a empezar como a desprestigiar ese estilo, porque seguir ese estilo significa estar a favor de la Revolución. Y todo este estilo, que era el que caracterizaba a nuestro amigo Mestriz, el que había desafiado a María Antonieta, ese es del que se va a imponer y va hasta hoy en día los bailarines se esfuerzan. El otro día hablábamos de esa necesidad de querer hacer piruetas, saltos, y viene a partir de acá. Entonces, bueno, para terminar, podemos ver que con esta nueva forma de bailar y esas acrobacias que asombraban tanto al público, pero también por otro van a surgir todos estos puristas que eran como considerados del mal gusto, y a partir de acá va a cerrar esta idea de que se impone el virtuosismo por encima del ballet noble.
la historia del ballet y la Revolución Francesa, y esa toma de la ópera antes de la toma de la Bastilla, a ver si la tenían, y a Gardel metido, un tal Gardel metido ahí en el medio. Y nos vamos con este tema y con algo, una referencia a Beethoven.
Sí, quería cerrar con este tema que justo le consulté al maestro Martín García por cuál tema cerrar, y es un tema de Beethoven, la Tercera Sinfonía, que es especialmente importante porque Beethoven era uno de los que se fascinó con la Revolución y sus ideales, y le dedica este tema a Napoleón, pero después, como tanto, se desencantó con Napoleón y le quita, le tacha la dedicatoria y ya no es más para Napoleón.
Gracias, Lucía.
No toquen nada.